diferentes las estrategias y las realidades de cada sector, por supuesto, pero los trabajadores y trabajadoras en general, como siempre, los más castigados, y eso da lugar a diferentes estrategias y diferentes maneras de defensa planteadas por las organizaciones que los representan. Hubo suspensiones, hubo descuentos muy grandes acordados por algunos sindicatos y hubo una especie de acuerdo marco que le puso un tope a ese descuento de un 25%. Lo comentamos en este programa con representantes de la CGT, de la UIA, funcionarios del gobierno nacional. También hay otras voces que dicen que no, ni 30, ni 25, ni nada, que lo que hay que pretender es que no se pierda ni un centavo de ingreso de las familias de trabajadores y trabajadoras, y apostar a otras políticas y a que quienes además tienen espalda para mayor espalda para llevar adelante esta crisis, lo hagan. En ese sentido nos pareció muy interesante un diálogo mantenido en la radio, en la M740, por Hugo Moyano y Omar Plaini, secretario general del sindicato de Canillitas y actual senador provincial, así que lo llamamos a Omar Plaini para que nos amplíe algunos conceptos que ahí se pusieron sobre la mesa. ¿Qué tal, Omar? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, y con ganas de escuchar su opinión respecto a qué pasa con los descuentos, con las estrategias que se están dando y las distintas vías que está viendo con respecto a esta realidad, ¿no? Sindicatos que acuerdan suspensiones con descuentos, sindicatos y referentes sindicales que dicen que no, que acá hay que defender el ingreso a como dé lugar. ¿Cómo la está viendo?
Bueno, yo estoy entre los que creo que, convencido, que el principal esfuerzo lo tiene que hacer el sector empresarial. Además, no hemos puesto en el análisis un tema central y fundamental y de vital importancia. El gobierno nacional está asistiendo a miles y miles de empresas con el 50% del aporte salarial que le tienen que hacer a sus trabajadores. Con lo cual, ya le está dando una ayuda al Estado, ese Estado que es tan cuestionado y tan criticado ha sido durante tantos años, y sobre todo en práctica por el modelo neoliberal, que siempre quiere un Estado reducido y achicado, y ahora todos acuden al Estado, hasta los grandes empresarios acuden al Estado para que éste asista. Por lo tanto, considero que esas cuestiones, primero, son privativas de cada organización sindical. No es la central la que tiene que determinar lo que hace cada organización sindical, porque será su propia lucha, su propia política, sus propias decisiones. No es esto lo que debe hacer la central sindical. Incluso hay una contradicción allí, en la misma central, porque declaraciones del secretario general adjunto del secretariado de la CGT dice que él no está dispuesto a que rebajen el salario a los trabajadores.
Claro.
Así que, por un lado dicen que sí, por otro lado dicen que no. Eso ya marca una contradicción que se tienen que poner de acuerdo. Y estoy entre los que, como dice Hugo Moyano, que el sábado en charlas con Olor a Tinta en la M740, en la Rebelde, estábamos hablando con Hugo, de que él considera, y comparto la idea, que no hay que rebajar el salario. Ahora, después, en la discusión paritaria de cada actividad con cada patrono, puede haber situaciones que se pueden contemplar, lo dice también Hugo, esto quizá no salió muy claro en el programa del sábado, la radio es muy tirana, no hay tanto tiempo para hablarlo, pero conozco el pensamiento a través de tantos años de amistad que comparto con Moyano, de que aquellos trabajadores que no están yendo a trabajar por distintas razones, que tienen que ver que están contemplados, mejor dicho, dentro del aislamiento preventivo social y no excluidos, puede ser que en el convenio haya alguna bonificación o alguna consideración extra cuando uno se traslada a trabajar, y eso puede ser que se discuta y se analice porque no está yendo a trabajar, pero rebajar el salario no es lo que corresponde, porque además las grandes empresas siempre tienen espalda, y las pymes hoy han sido muy fuertemente asistidas por el gobierno nacional, con lo cual, si el 50% del salario lo está aportando el gobierno nacional, y si nosotros además le rebajamos un 25%, ¿cuánto pone el empresario? ¿El 25% nada más del salario?
Sí, pero ahí además hay... Por favor, ahí además
han acumulado durante el macrismo el sector empresarial como nunca. No hablo de las pymes, que las pymes, vuelvo a repetir, se comprende, se entiende, pero están muy fuertemente asistidas por el gobierno nacional y también por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ha sacado créditos blandos y está asistiendo a esas pymes.
Pero ahí hay un elemento que yo quiero subrayar, que vos mismo lo nombrabas y que es parte de un debate más amplio, que es sobre todo esto, ¿cuál es el rol de la central? Porque quienes defienden el acuerdo dicen, no, lo que nosotros hicimos es poner un tope, porque si no estaba habiendo descuentos de hasta el 40-50%, entonces lo que hicimos fue poner ese piso del 25%. Y quienes lo atacan dicen, no, muchachos, ustedes al hacer esto están poniendo una referencia de descuento que a mí a la hora de pelear por preservar el salario me la tira para abajo. Digamos, ¿cuál entendés vos que eso que debería ser la función en ese sentido? ¿Este acuerdo tira para arriba o tira para abajo? La existencia de un acuerdo de estas características que se difunde, hay una foto, hay presencia de funcionarios... ¿En qué sentido juega o debería jugar a la hora de que después cada sindicato se tiene que sentar a charlar estas cosas con las patronales correspondientes?
No es un problema de entender esto. La CGT no discute paritarias, no es su función, porque ahí hay confederados 224 organizaciones sindicales, federaciones y uniones. No es el rol de la CGT discutir las paritarias de los gremios y discutir las condiciones salariales y laborales de los gremios.
Está claro.
La CGT es la que lleva adelante la política global y general del movimiento obrero frente a decisiones que toma el conjunto en sus congresos, en sus plenarios, en sus reuniones de secretario general, en todos los órganos que componen la CGT y en la relación con un gobierno. Pero no la que discute. Si alguno expresó que eso es para que algunas organizaciones que estaban perdiendo el 40% o acordando, es un problema de esa organización y esa organización sufrirá la dirigencia, el reclamo de sus trabajadores y trabajadoras, y recibirá también una actitud de muchísima reclamo, porque no están haciendo lo que deben. Pero es la CGT la que, digamos, a ver, arreglo lo menos malo, porque yo lo considero. No es la función de la CGT, no está escrito en ningún lugar eso. El Estatuto Social de la CGT no dice en ninguno de sus artículos que la central, ni esta ni ninguna, tenga que discutir las condiciones salariales y laborales Bien. De las distintas actividades que componen esa central. Por lo tanto, no es una explicación racional. No tiene sentido esta discusión desde ese punto de vista.
Y no tiene sentido este convenio.
Organización que negoció, porque, bueno, que digan cuál es la organización, y esa organización se hará cargo de la dirigencia frente a sus trabajadores y después tendrán que bancar con el cuerpo lo que no supieron arreglar en la mesa de negociación.
Clarísima la postura y la compartimos.
Termina siendo un justificativo incomprensible, si es así, ¿no? Uh-huh. No lo sé porque estos son trascendidos,
yo no lo he escuchado,
no puedo hablar de algo que no
conozco. Es el argumento que algunos que defienden esas cosas dan. Omar, además, en lo particular, vos representás a un sector duramente castigado por la crisis y ya además también por las reconversiones tecnológicas que viene de antes, como son los canillitas. ¿Cómo le están pasando los canillitas y qué medidas se están planteando para afrontar este momento?
Mira, nosotros estamos, yo te diría, el estado de hoy de la actividad nuestra es desesperante. Uh-huh. Hemos solicitado al gobierno nacional a través del ministerio algún tipo de subsidio y de ayuda también para nosotros, porque como somos una actividad en relación de interdependencia,
uh-huh. ¿Cómo es eso?
Entonces les cuesta mucho considerarnos a nosotros, pero nosotros necesitamos alguna disposición que emerja dentro de lo que es el IFE,
que los contemple
el gobierno, porque el 70% de nuestros trabajadores abonan su jubilación como autónomos y un 30% claro. como monotributistas. Entonces necesitamos un desprendimiento y una resolución que surja de allí para este colectivo específicamente, como uno muy parecido son los taxistas que están en la misma situación. Entonces uh-huh. tenemos el agravante de la revolución digital, la caída permanente de la circulación del papel. A eso le tenés que agregar la crisis de los 4 años del macrismo, que fue tremenda, porque hubo miles y miles de trabajadores despedidos, que esos tenían un pesito para comprar un diario y una revista, los perdimos. Y ahora, si agrega esta pandemia, te imaginarás que nuestra situación es desesperante. Por eso estamos pidiendo la asistencia del gobierno nacional, porque como estamos, además, estamos excluidos del aislamiento preventivo social, y estamos
porque dando son nuestro servicio apoyo, esencial, claro,
abriendo nuestros puestos de diario. El problema es que la mayoría de nosotros vive de la diaria, y la diaria hoy, si no tenés circulación de personas en la calle, es imposible sostenerla. Claro. Entonces, ponemos todo nuestro esfuerzo, ponemos toda nuestra colaboración, acompañamos la decisión del presidente, pero también estamos pidiendo por nota al ministerio, ya lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, todavía no han encontrado el mecanismo, pero necesitamos que asistan a esos trabajadores y trabajadoras que hoy están prestando servicio y que se ven imposibilitados de hacer la diaria o una diaria muy pequeña que no llega a alcanzar ni para sobrevivir.
Omar, queríamos también que nos cuentes un poquito de qué va Charlas con Olor a Tinta, este programa que tuvo bueno su primera emisión el pasado 2 de mayo. ¿Cómo está planteado este Charlas con Olor a Tinta?
Mira, esta es una vieja idea que teníamos con algún compañero, en este caso con Picón y con mi gremio, de hacerlo. La idea original era que alguna vez tuvimos un programa íntegramente canillita, pero nos pareció que era mejor hacer un programa donde nosotros mostremos el otro costado sindical que nunca se muestra y también podamos unir la provincia a través de un programa de radio. Cuando digo el otro costado sindical, digo, por ejemplo, ese Moyano que no conocen, la mayoría de la sociedad no conoce, y que, bueno, tengo la posibilidad de conocerlo porque llevo una amistad con Hugo de más de 30 años y hemos viajado en el país en mil batallas y en otras también encuentros que hemos realizado, y conozco el costado humano de ese dirigente que a veces se lo estigmatiza y en los medios se lo muestra poco menos que como una persona inaccesible o, no sé, un Frankenstein, y nada de eso sucede. Ustedes, si alguno que escuchó, habrá visto Hugo Moyano, su nombre común, como cualquier otro que circula por la calle con una gran responsabilidad, conducir una organización de esas características. Y en esa línea quiero continuar con dirigentes políticos, sociales, porque muchos de ellos los conozco de tantos años de militancia, y bueno, cuando uno ha logrado algún grado de reconocimiento, tiene la posibilidad de hacerlo, y además, siendo un hombre de los medios, casi medio siglo que estoy en esta actividad, me pareció que no era impropio que lo hiciera, que no iba a afectar a nadie. Más en una época donde escasea el periodismo y está lleno de opinólogos, dije, bueno, por lo menos me asiste algún derecho. De 50 años en una actividad que la conozco como la palma de mi mano, y esa es un poco la idea de Olor a Tinta, y también ir uniendo la provincia con sus distintas realidades, con sus distintas geografía, su cultura. Esto va a estar abierto a la cultura, al arte, no es solamente quedarse en lo gremial, pero sí es mostrar un costado sindical del cual no se muestra, pero mostremos nosotros desde adentro, desde el propio riñón, que también los hombres y mujeres del sindicalismo somos seres humanos, hombres comunes como cualquiera, con determinadas responsabilidades que nos dio la vida o que nos puso la vida. Y esa es un poco la idea para mostrar, y además mostrar nuestra provincia, porque soy un bonaerense acérrimo, hasta me molesta cuando me confunden con los porteños. No tengo nada con los porteños, pero soy un hombre nacido en la provincia, amo esta provincia, y bueno, ahora me han dado la oportunidad la ciudad de La Plata, luego de estar acá ya casi una década viviendo aquí, me ha dado la oportunidad de representarla, y lo voy a hacer con la responsabilidad que he hecho todo en mi vida.
Así es, bueno, sobre eso iba nuestra última pregunta antes de despedirnos, que tiene que ver con tu actividad legislativa como senador provincial, representando precisamente a esta ciudad, al igual que pasó en el ámbito nacional, bastante polémica al inicio respecto a cómo se iba a sesionar, de si virtual, semipresencial, bueno, eso parecería irse saldando, y cuál es la perspectiva de funcionamiento de la legislatura bonaerense, los proyectos que se están barajando ahí desde lo personal, pero además como parte del bloque del que sos parte.
Mira, esta semana todo indica que va a haber una sesión, ya vamos a conformar definitivamente las autoridades de las comisiones, y a partir de allí, más allá de la pandemia, tenemos que articular. Nosotros tenemos una responsabilidad, somos un poder independiente, somos el poder legislativo.
Sí, tiene que funcionar la
legislatura. Y tenemos la obligación de hacerlo, yo lo vengo pidiendo también, con mucho énfasis. Cualquiera sea la forma, un sistema mixto, online y presencial, o un sistema online o presencial, pero hay que hacerlo, digamos.
¿Todavía no está claro entonces eso? ¿Todavía no está definido de qué manera se sesiona?
Ha quedado definido que se puede utilizar esa combinación online y presencial. Falta que después se defina
que se instrumente cómo,
que se haga el cómo, sí, pero eso ya está claramente definido, porque bueno, habrá quien no pueda estar presencialmente por las razones que todos conocen, pero seguramente lo más importante es que empecemos a sesionar, porque bueno, esta pandemia va a arrojar una situación tremenda. Ya si ustedes leen los informes de la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Mundial del Trabajo claramente nos está diciendo que a este momento hay alrededor de una pérdida de 200 millones de puestos de trabajo en el mundo, y en la América Morena está hablando de 19 millones. Ahora estamos hablando esto, y esto se va a profundizar, con lo cual Nosotros tenemos mucho para decir y para hablar. Precisamente, fíjate que estamos, se ha armado todo un debate en torno a si los trabajadores tienen que bajar su salario o no bajar su salario. Imagínate con las empresas que están cerrando, cuando sea la discusión. Así que nos espera y ojalá que cuanto antes funcionemos mejor, porque por lo menos en la comisión de trabajo, donde voy a estar allí, vamos a tener muchas cosas para discutir, para instrumentar y para ver cómo encontramos mecanismos para después elevarlo, obviamente, al Ejecutivo para encontrar.
Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canillita, senador provincial bonaerense por nuestra ciudad. Te agradecemos por estos minutos y quedamos en comunicación hasta cualquier momento.
No, gracias a ustedes por la deferencia de llamarme y les mando un gran abrazo.
Hasta pronto. Ahí pasaba entonces Plaini, que estaba haciendo estreno de ciclo radial, el hombre polifacético, porque como él decía, además de sindicalista, de legislador ahora, también tiene una trayectoria en los medios. Bueno,